Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede. Nuestro Señor Jesucristo no solo enseña con sus palabras, sino también con sus acciones. Incluso enseña primero con sus acciones. Y después ya nos dice lo que tenemos que hacer, pero Él va por delante. Empezó a hacer y después a enseñar. Y una enseñanza muy frecuente que recogen los evangelios del Señor es la que, muy al principio de su evangelio, San Marcos, capítulo primero, versículos 35 a 39, nos dice: de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar solitario para orar. Pero vamos a grabarnos hondamente esta escena de la vida del Señor, que se repite tantas veces, que desde el principio hasta el final nos la pone frente a nuestros ojos. Jesús se levanta temprano, cuando todavía está oscuro, de madrugada, antes de que empezaran a despuntar los primeros rayos del sol. Se va a un lugar solitario y se pone a orar. El Señor revela el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. El Señor nos revela que nosotros somos seres hechos para la oración y que la grandeza de nuestra dignidad, la dignidad de nuestra vocación, de nuestra llamada, es que somos interlocutores de Dios. Como decía Santa Teresa, poder tener oración no menos que con Dios. Poder hablarle no menos que a Dios. Y así nos dice, róbale tiempo a tu descanso. Se levanta muy de madrugada. Ve a donde puedas estar en soledad. Métete en el recogimiento de tu corazón. Y ahí te pones a orar. Porque es muy importante que comprendamos que cuando nosotros hacemos oración, es porque Dios antes nos ha movido para hacerlo. Si yo puedo decir, Jesús, te amo, porque antes Él puso en mí esa emoción. No es una cosa que yo me esté inventando cuando me pongo a hablar con Dios, sino que Él me antecede. Viene primero, y por lo tanto, pues yo tengo que tener esa grandísima felicidad de decir, pues mi dignidad es que pueda hablar contigo porque tú me estás haciendo capaz de hablar contigo, porque si no mi cabeza estaría, como dice San Pablo, pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos y bebamos, aprovechemos el instante presente para comer y beber y ya. Y si me puedo referir a ti, si puedo levantar mi alma a ti, si puedo ponerme en comunicación contigo, si puedo escucharte, es porque tú antes me estás llamando a este encuentro. Porque es iniciativa tuya. Y efectivamente va a implicarme que yo me desprenda de otras cosas, que tenga que vencer pues la inercia de la comodidad, se levantó, que tenga incluso que quitarle cosas aparentemente indispensables como es el sueño. Dicen que hay dos cosas que hay que darle a Dios, que son necesarias, pero también hay que darle lo necesario a Dios. Ya le damos cosas que no son necesarias para la vida, pero dos cosas que sí son necesarias, una es el comer y otra es el dormir. Y le damos nuestra penitencia en el comer, por eso es muy buena práctica hacer ayuno y ser muy sobrio en la comida, porque aunque yo coma un poco menos, sé que no me va a pasar absolutamente nada, y si hago ayuno tampoco me pasa nada. Y tampoco me pasa nada con que sea muy fiel en darle mi tiempo de oración, que podía dárselo al descanso. Pues a solas se va Jesús en el silencio y en el recogimiento y nos dice: tú también estate a solas con Dios, en ese lugar solitario donde yo te habito. Búscame como el huésped de tu alma, que está siempre muy interesado en la comunicación. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo, dice un punto de camino. Esperando una palabra nuestra, comenta este artículo del cuaderno 3, una sonrisa, un gesto de amor, un poco de conversación. Siempre Dios provoca el diálogo. O sea, es Él el que me está diciendo: oye, háblame, oye, búscame, oye, sonríeme, oye, cántame. Él me está provocando el diálogo. Conmociones interiores, con acontecimientos, de mil modos distintos. A veces dirigiéndonos este amoroso reproche: les he hablado y no me han oído, los he llamado y no me han respondido, dice el profeta Jeremías, y lo estoy llamando y no viene. Como decía también el Señor en aquel pasaje donde se pone a decirles: vino Juan el Bautista que no come ni bebe y no le hacen caso, vino el Hijo del Hombre que come y bebe y no le hacen caso. Se parecen a esos niños que juegan ese juego, que dicen canciones tristes y no lloran, cantan canciones alegres y no se ponen contentos. Y yo estoy buscándolos siempre, estas emociones. Estoy llamándolos, estoy diciendo: oye, ¿por qué no te metes un ratito al oratorio a rezar un poquito? Oye, ¿por qué no rezas una parte más del rosario? Oye, ¿por qué no evitas esta curiosidad, esta distracción? Yo te estoy invitando al diálogo conmigo. El hombre es persona, Dios es persona. Las personas tienden por naturaleza al diálogo, a la comunicación. Es una necesidad estarnos comunicando. Es algo propio del ser personas. Las cosas inmateriales no se comunican. Las personas por naturaleza se comunican. Y si no se establece esa conversación con alguien, se entabla con uno mismo. Entonces tenemos monólogos. Se recuerdan problemas, impresiones de la jornada, preocupaciones, deseos, temores, dudas. Tenemos una revoltura en la cabeza porque estamos dando vueltas sobre nosotros mismos, estamos hablando con nosotros mismos, y eso es muy triste, nos estamos cerrando. Pero en la verdadera vida interior, la conversación se inicia y se mantiene con el Señor. Empieza y termina, como decimos. Que todas nuestras obras y nuestras acciones empiecen siempre en ti y por ti se concluyan. Es decir: qué bueno, Señor, sígueme dando esta ayuda. Yo quisiera corresponderte desde el primer instante en que soy consciente, cada mañana o cada noche si tengo insomnio. Yo quisiera estar en comunicación contigo. Me estás invitando al diálogo. Al dirigirse habitualmente al Señor en una conversación interior, las almas dejan de ser egocéntricas para hacerse teocéntricas, o podemos decir cristocéntricas, a la vez que adquieren profundidad, ponderación, serenidad. Ya no estoy yo en mi órbita. O sea, qué bueno es que yo esté siempre rompiendo esa fuerza de atracción mala que me hace estar dándome vueltas, como dice aquí, preocupaciones, deseos, temores, dudas, impresiones de la jornada. Es que me dijo fulanita, o es que me pasó aquello, o es que quedé mal, o es que no me gusta lo que estoy haciendo. Líbrame, Señor, de este gran enemigo que es el yo, que me está siempre haciendo que me meta en caminos de tristeza, porque no estoy amando. Cuando salgo de mí y estoy en contacto contigo, te estoy amando y estoy dando cuenta que tú me estás amando. Pues este trato continuo fortalece la amistad divina, enciende el amor, ayuda al conocimiento de Dios y de uno mismo, endereza la intención, todo por ti, para ti, contigo, en ti, hace el juicio más objetivo, impulsa las obras, mejora la caridad. Pues por eso la vida cristiana es un asunto de amor. O sea, ¿quién amas? ¿Dónde está tu corazón? Dime, ¿dónde está tu corazón? Y te diré cuánto vales. Y te diré también qué tan feliz eres. Pero para eso, pues lógicamente tenemos, como dice aquí, que estar a solas. Que estar a solas. En la soledad, en el desierto, es donde Dios habla. El Papa Benedicto XVI un día fue a el 9 de octubre del año 2011, ya hace bastante tiempo, fue a un monasterio de cartujos, la cartuja de Serra San Bruno. Hay 14 cartujos ahí. Los cartujos, como sabemos, pues es una orden religiosa muy antigua que siempre están en silencio. Solamente hablan para las funciones litúrgicas. Y les decía cómo lo que ellos habían hecho, este salto que habían dado, era una cosa pues muy importante, muy difícil, pero que no pensaran que simplemente por el hecho de estar allí ya iban a poder tener una continua conversación con el Señor. Dice, alguien podría pensar que es suficiente venir aquí para dar este salto, si ya me metí en Dios, simplemente porque ya me hice cartujo, porque yo estoy aquí en un monasterio lleno de silencio. Pero no es así, dice. Esta vocación, como toda vocación, encuentra respuesta en un camino, en la búsqueda de toda una vida. O sea, les va a costar toda la vida a ustedes que están en la cartuja llegar a tener una vida de oración continua. Del mismo modo que en el matrimonio no basta con celebrar el sacramento para llegar efectivamente a ser una sola cosa, sino que es necesario dejar que la gracia de Dios actúe y recorrer juntos la cotidianidad de la vida conyugal, así el llegar a ser contemplativo requiere tiempo, ejercicio, paciencia. En una perseverante vigilancia divina, esperando el regreso del Señor para abrirle inmediatamente la puerta. Y precisamente en esto consiste la belleza de toda vocación en la Iglesia: dar tiempo a Dios de actuar con su Espíritu, de crecer según la medida de la madurez de Cristo en ese particular estilo de vida. Pues si nosotros no, porque pues tenemos esta vocación, ya vamos a ser contemplativos. Como el que se casó no va a hacerse una cosa con su mujer, simplemente por haber recibido el sacramento del matrimonio. Es toda una vida, todo un camino, es un proceso, pero es siempre decir, te abro mi corazón, Señor, para que me lleves tu gracia. Estoy con esa ilusión, con ese deseo, concédenoslo a todos que estamos aquí. Ayúdanos a decir con toda sinceridad qué me distrae de esta invitación que me haces constantemente. Porque si tú no encuentras soledad, si tú no encuentras que yo pues me levanto y voy a quitarme otras cosas, a quedarme en recogimiento, si no evito, por ejemplo, un gran vicio que es la curiosidad, que estoy siempre queriendo saber y enterarme cosas, no voy a poder pues llevar a cabo mi vocación contemplativa. De contemplativo en medio del mundo, de contemplativo en medio del trabajo ordinario, de contemplativo en todas las actividades. Pues, ¿qué me estará apartando de ti? ¿Dónde no estoy, por ejemplo, buscándote en el fondo de mi corazón? Porque no necesito irme lejos, tú estás dentro, tengo que buscarte en mi interior. ¿Y dónde a veces me siento solo? Y entonces busco, pues, mal buscadas soluciones a esa soledad, porque no te acabo de encontrar, no te veo como alguien vivo, presente conmigo, que me está diciendo, ven, háblame, ya te di una gracia, te di una emoción, ya te di la Eucaristía, ya te di mi palabra, ya te di el Espíritu Santo, ya te di a tu ángel de la guarda para que te lo esté recordando. ¿Por qué no me hablas siempre? No es difícil. Siempre puedes estar en conversación conmigo, siempre y cuando estés en soledad. Y el Papa a estos hombres que están totalmente fuera de el mundo, les hablaba de un peligro en este momento en el mundo. Quizá para que fueran ellos conscientes de pedir por todos los que sí estamos en el mundo. Y les decía, el progreso técnico, especialmente en el campo de las comunicaciones y de los transportes, ha hecho de la vida del hombre algo más confortable, pero también más agitada, a veces convulsa. Las ciudades son casi siempre ruidosas, raramente hay silencio en ellas, porque siempre persiste un ruido de fondo, en algunas zonas también de noche. Pero pues tú haz tu silencio interior, aunque haya ruido, es si tú estás muy atento, dicen que a veces uno puede saber si realmente ama algo porque no se da cuenta de lo demás. Si yo realmente amo estar en recogimiento y en conversión con el Señor, pues no voy a estar atendiendo a los ruidos de afuera. En las últimas décadas, además, el desarrollo de los medios de comunicación ha difundido y amplificado un fenómeno que ya se perfilaba en los años 60, la virtualidad, que corre el peligro de dominar sobre la realidad. Mi realidad es que Dios esté en mí, lo que tengo entre manos, las gentes con las que me encuentro, los misterios de la fe, no la virtualidad, no un mundo falso, por ejemplo, un mundo donde está pasando un programa de televisión, es un asunto virtual, o una página de internet, es virtual. O sea, mi realidad es lo que tengo yo dentro de mí. Cada vez más, incluso sin darse cuenta, no lo advierten, las personas están inmersas en una dimensión virtual a causa de mensajes audiovisuales que acompañan su vida desde la mañana hasta la noche. ¿Por qué me van a estar distrayendo de ti, Señor, los mensajes? ¿Por qué me van a hacer perder el grandísimo tesoro, a lo mejor sin darme cuenta? Por ejemplo, es que yo estoy contestando mensajes en el tiempo de la noche. Pero si el tiempo de la noche es para ti, mi recogimiento, si yo por cada mensaje que recibo o que contesto hiciera una profunda comunión espiritual de unión contigo, sería santo. No vaya a ser que, sin darme cuenta, me vaya perdiendo de ti. Me vaya centrando en un diálogo. Pues sí, es un diálogo además muy efímero, pero bueno, pues diálogo, estoy dialogando con una persona que me está mandando un mensaje. Pues es un diálogo, pero es un diálogo que no me lleva propiamente al objeto de mi amor. No me está llevando a aquel con quien tengo que estar dialogando siempre, como me diste ejemplo, Señor, de irte a hablar con tu Padre Celestial, a hacer tu voluntad una con la suya, a llenarte de esta conciencia de tu Padre Celestial. Yo tengo que estar haciendo esto contigo, llenándome de ti. Pues en este mundo virtual, los más jóvenes que han nacido ya en esta situación parecen querer llenar de música y de imágenes y de mensajes cada momento vacío, casi por el miedo de sentir precisamente este vacío, que no se encuentran consigo mismo. Por eso, como recordábamos ayer, pues es bueno decir, a ver, pónganse en presencia de Dios, cierren los ojos y descubran al huésped que tienen dentro de ustedes y pónganse a conversar con él. Porque la verdad no está fuera, está dentro. Como decía San Agustín, busca dentro de ti. Busca dentro de ti, busca dentro de ti. Es en el interior del hombre donde habita la verdad. Yo lo buscaba muchas veces fuera y no lo encontraba. Pero tú rompiste mi sordera, te hiciste presente. Tú, compadecido de mi miseria, llegaste y me conquistaste. Algunas personas ya no son capaces de permanecer por mucho tiempo en silencio y en soledad. Y tú si eres capaz de permanecer mucho tiempo en silencio y en soledad, no, No creas que no nos puede afectar esto, sí nos puede afectar. Y entonces, como estos aparatos nos traen inmediatamente imágenes y videos y canciones y comunicaciones, ya estoy perdiendo mi capacidad de estar en silencio y en soledad. Ya cada vez me cuesta más trabajo estar en silencio y en soledad. Por ejemplo, cada vez me cuesta más trabajo los cursos de retiro. Es más, no puedo venir a un curso de retiro sin traerme mi aparato y estar teniendo que comunicarme, porque si no estoy nervioso, diciendo, ¿y quién me habrá mandado un mensaje? ¿Y quién me estará buscando? Si no te preocupes, no te preocupes. El único señor que tendría, a lo mejor, pues, obligación de tener su aparato es un ginecólogo, porque los ginecólogos, pues, tienen que estar muy listos para cuando la señora ya esté con sus dolores de parto y salir corriendo a atenderla. Pero no somos ginecólogos. Y no pasa nada. No pasa nada tampoco con otros médicos. Pues un médico, pues si no está un médico, está otro. Pero esta señora que tiene un parto complicado y que yo sé cómo se ha desarrollado y qué enfermedades tiene, pues sí es importante que yo esté ahí. Pero si no, no. Si algo urgente pasa, pues ya nos enteraremos. No hace falta que yo esté enterado de la última noticia, del último gol que acaba de meter el América contra él. No me pasa nada. Y lo triste es que estoy perdiendo mi diálogo con Jesucristo. Eso es lo verdaderamente triste, eso es lo doloroso. Lo doloroso no solo para nosotros, sino sobre todo para Él. Nos está invitando. ¿Y qué va a pasar con eso? Pues como siempre es una adicción y cada vez puedo ir creciendo, cada vez estoy más metido en la curiositas, más metido en los mensajes, como dice nuestro Padre. Lo que no te lleva a Dios es un estorbo. Arráncalo, tíralo lejos, estás para Dios, te vas a arrepentir en la eternidad de todo el tiempo perdido. Si tú, Señor, nos vas a pedir cuenta de cada palabra ociosa, nos vas a pedir cuenta de todos los mensajes ociosos, y casi todos son ociosos. La inmensa mayoría son ociosos. La gente debe saber, bueno, pues a fulanita no me contesta inmediatamente o no tiene mensajes, pues si algo necesito le voy a hablar por teléfono, voy a hacer una cita, voy a platicar con ella. Te voy a escribir una carta, es mucho más personal. Pero no estoy distrayéndome, no estoy perdiendo esto. Porque cuando se acabe ese mensaje, ya me siento solo. Entonces quiero otro mensaje, quiero otra comunicación. Y sobre todo digo, estás perdiendo aquel que siempre está contigo, tu huésped, permanente en el alma. Y eso es lo triste, que me falta fe, porque se me olvida que estás, Señor, en mí, que estás esperándome, se me olvida que mi vocación es el diálogo con Dios, como tú me enseñaste, te ibas a lugares apartados, hacías oración, te llenabas y después podías ya salir a predicar, pero ya seguías en comunicación con tu Padre Celestial. Y a lo mejor incluso es una manera de ser agradecido, que esté siempre pendiente de ti, que me esté acordando de ti. Entonces, si he sido capaz de quitarme esas cosas que me distraen, o cualquiera otra cosa que me distrae, una novela, por ejemplo, que me está quitando mucha atención, me está metiendo en la novela, o como ahora hay la gente que ve tantas series. Otro me decía en una residencia, pues que los residentes en su computadora pueden ver 2 o 3 o 4 series todos los días, y claro que no estudian. ¿Y qué vida interior van a tener? ¿Qué capacidad de silencio y de soledad van a tener? Ninguna. ¿Dónde van a poder descubrir a Dios? Por eso el Papa Benedicto les decía a estos hombres, la presencia perceptible de Dios está en toda criatura. Y voy a encontrarme a Dios en todo. En el aire que respiramos, en la luz que vemos y que nos calienta, en la hierba, en las piedras, Dios, Creator Omnium, el creador de todo, lo penetra todo. Pero como está más allá, precisamente hemos de exponernos a ese aparente vacío para experimentar, en cambio, la plenitud, la presencia de Dios, la realidad más real que existe y que está más allá de la dimensión sensible. Esta sí es la realidad más real, lo otro es virtual, el mundo virtual, la realidad más real que existe. En toda criatura es una presencia perceptible. Tengo que tener esa capacidad de decir, aquí estás, Señor, aquí me estás hablando, aquí me estás llamando, todos son mensajes tuyos, Dame siempre esta conciencia de ser muy sensible a tus invitaciones, a tus llamadas. Hacer oración, Jesús, que no te pierda. Quizá recordamos la tristeza que le dio a San José María haberse enterado de unas monjas adoratrices, contemplativas, cuyo carisma era estar todo el tiempo adorando a Jesús sacramentado. Cambiaron su carisma y me parece que ahora su carisma era redimir personas en situación de prostitución. Ya dejaron la contemplación de Jesús. Ahora podrían decir, ya ni siquiera eso. Ahora han dejado de contemplar y de adorar y de amar a Jesús sacramentado para estar atrás de una pantalla de computador. Ya, qué pérdida. ¿Qué va a pasar en el mundo si tú ya no estás frente a la pantalla de la computadora, si lo que tienes que estar haciendo es adorando al Señor, adorando a Dios, haciendo aquello que hacen los ángeles y lo que harás tú por toda la eternidad? Pues sí, no basta, dice el Papa Benedicto, no basta haber recibido el sacramento del matrimonio para mantener el amor a la esposa. No basta haber recibido una vocación. Es un camino, es un proceso. Es una invitación a desarrollar la belleza de la vocación, crecer según la medida de la madurez de Cristo, de la identificación con Cristo, de la unión con Cristo. Pues, ¿en qué nivel estamos? ¿Cómo habremos aumentado o habremos disminuido? ¿Nos habremos quedado igual? ¿Cómo a veces pensamos que es una imaginación nuestra, cuando tenemos que decir, Señor, yo no podría hablarte si tú no me estuvieras dando la gracia? Yo no podría dirigirme a ti si tú antes no hubieras visitado mi alma. Yo soy una realidad pasiva, yo recibo la gracia. Que se haga en mí, como decía María, que este proyecto tuyo se haga en mí. Hazlo en mí. Haz de mí un alma de oración. Haz de mí un alma contemplativa. Haz de mí alguien que esté manifestando siempre su cristocentrismo. Estar centrado en ti, porque eres para lo que fui creado. Eres el principio y el fin de todas las cosas. Eres en el que me tengo que transformar. Eres el amor de mi vida. Que nada me obstaculice ese amor. Pues que vayamos así, de la mano de María, como siempre, a recorrer el camino de nuestra vocación. No es algo dado, es una realidad dinámica que siempre se está haciendo. Ser almas de oración, sin que no perdamos el tiempo. Si lo decía San José María para los chicos de San Rafael, si no los hacéis almas de oración habéis perdido el tiempo. Y tú ya después de tantos años, ¿eres alma de oración? ¿Cuál fue el propósito que hizo San José María la víspera de cumplir 70 años? Ser alma de oración. 70 años, o sea, nada más le faltaban 5 para morirse. Ya tenía muchísimos años de ejercicio, de vida espiritual, de pasarse noches en oración. ¿Y qué vaya a ser mañana que cumple 70 años? Pues alma de oración. Que interceda por nosotros, es lo que quería de sus hijos, esa es la vocación que recibió de Dios para que nosotros la pudiéramos vivir y que vayamos también con toda sinceridad ante Dios. ¿Qué me está apartando de ti? ¿Qué me está impidiendo más silencio y recogimiento? ¿Qué me está sacando de la realidad más real para meterme en un mundo falso, en un mundo virtual, en un mundo que me centre en mí y que no me lleva a esta plenitud del amor que se manifiesta en una continua comunicación contigo?
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.